Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 226. Yo soy Victoria Iraldi.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de el season finale, del final de temporada, de la séptima temporada de Game of Thrones, The Dragon and the Wolf. El episodio más largo en la historia de esta gran serie, que duró 80 minutos.
Y que ya era muy sugerente desde el título, ¿no?
Sí, esperábamos que pasen cosas entre Jon y Daenerys, entre los padres de Jon seguramente, y todas esas cosas pasaron, así que el título no mentía.
Sí, yo lo único que quería de este capítulo era que haya un cierre por lo menos digno de todo lo que fue esta aventura bastante sin sentido que tuvieron los personajes principales en estos dos últimos capítulos. O sea, quería que pase algo copado, interesante y con peso con este White, este zombie que llevaron a King's Landing. Y eso la verdad que no decepcionó. Toda la secuencia del comienzo, que no me fijé, pero debe haber durado media hora, todo el encuentro, toda esa reunión, estuvo fantástica.
Sí, la verdad que fue impactante ver a todos los personajes juntos, personajes que nunca habían estado juntos. Aparte, en ese setting espectacular, esa especie de coliseo que es, bueno, la Dragon Pit, como que todo muy minimalista, pero hermoso a la vez. Y ese setting es real, lo filmaron son unas ruinas de un anfiteatro romano en las afueras de Sevilla, España.
Mirá.
Así que todo lo que vimos fue real.
No sabía.
Es increíble lo que hacen. La producción de esta serie es increíble.
Todo el tiempo nos están mostrando una combinación de increíbles lugares hechos en sets combinado con lugares del mundo real hermosos, que sí, es fantástico. El scouting y diseño de escenografía de esta serie no tiene paralelo.
Lo primero que vemos en el episodio es algo que medio que me desconcertó, porque vemos a Grey Worm y a los Unsullied afuera de King's Landing, que recordemos que la última vez que los vimos estaban en Casterly Rock, tomando Casterly Rock en realidad, pero no tanto porque afuera lo estaba esperando Euron, así que no sé si, bueno, se fueron todos de ahí, llegaron a King's Landing para la tregua o no sé cómo funcionó eso.
Sí, yo lo pensé un poco, porque supuestamente la joda era que estaban atrapados en Casterly Rock porque por un lado estaba la flota de Euron y por otro lado en las tierras que los separaban de Dragonstone, que no les queda otra que atravesar ya sin su flota, se suponía que estaban los Lannisters, pero ahora sabemos que no, que la mayoría de los ejércitos de los Lannisters fueron destruidos por Daenerys, entonces por ahí pudieron hacer esa caminata más fácilmente. Igual sí, yo apenas lo vi me hizo ruido. También es espectacular cuando llegan los Dothraki, que recordemos quedaron sueltos en Westeros, no sabemos qué estuvieron haciendo porque los Dothraki no suelen significar nada bueno para los pueblos y la gente indefensa, la gente común. Así eran esos. De hecho, es algo que a mí me quedó la duda. Después del capítulo 4 me hubiera gustado saber cómo, si le están haciendo caso a seguramente lo que son los deseos de Daenerys y dejar atrás toda esa...
sus costumbres.
Claro, sus costumbres antiguas, o estuvieron haciendo de las suyas y es razón de más para desconfiar de Daenerys. Eso es un tema que abandonaron completamente.
Sí, yo no creo que estén haciendo de las suyas. También vimos como... la gente de Pyke, que fue fiel a Yara, también supuestamente cambió sus costumbres y tampoco violan ni matan gente, en teoría.
Es cierto.
Pero bueno, vamos a lo importante. Vemos, después de esto, a Jon y Tyrion llegar en un barco y, bueno, Jon pisa a King's Landing por primera vez y vemos unos pequeños reencuentros bastante interesantes que suceden cuando Tyrion y Jon llegan, que son, en primer lugar, Pod y Tyrion, que eran dos personajes que juntos tenían mucha química, y acá se vuelven a encontrar.
Algo que me pareció muy extraño es cuando llega Bronn con Brienne y Pod, que me quedé un poco con la duda, porque claro, Podrick es Lannister, pero Jaime se lo dejaba como escudero a Brienne, y Jaime sabía que lo que iba a hacer era tratar de encontrar a las hijas de Catelyn. Pero ahí está como vestido como Lannister, después se va con Bronn, después no lo vemos nunca más, una vez que se va con Bronn, que queda la duda de si quizás Bronn aceptó la oferta de Tyrion y aprovechó yéndose con Pod para irse a la mierda, porque...
no lo había pensado, pero claro, sí.
Porque es raro, ¿viste? Cuando se van y la cámara lo sigue, decís, ¿a dónde se van?
Sí, aparte se lo miran raro, o sea, Brienne lo mira raro.
Inclusive, y bueno, me estoy adelantando, con Jaime lejos del lado de Cersei, tiene todavía mucho menos sentido que Bronn se quede ahí. Capaz en la próxima vamos a ver que Bronn lo siguió a Jaime o algo por el estilo. Es raro, pero ahí hay como toda una cosa. Es uno de los reencuentros un poco más raros que decís, ¿quién está con quién acá? Igual de raro pasa cuando The Hound y Brienne hablan, que decís, están hablando con bastante altura para hacer que la última vez se pelearon a muerte y ahora se encuentran del mismo bando.
Sí. Es que yo creo que esos lados y esas cosas del Juego de Tronos propiamente dicho, medio que se están borrando, porque fíjate, bueno, el episodio pasado vimos a toda esta gente que fue más allá del muro, que tenían todas las razones del mundo para odiarse entre sí, y sin embargo elegían estar juntos para luchar contra el mal mayor. Lo mismo acá, o sea, Brienne y The Hound, está bien, cuando se vieron la última vez, se intentaron matar, pero ahora todos saben de que hay algo más grande que ellos por lo que luchar, entonces que no se pueden poner a discutir por cosas que pasaron hace 50 años. Así que me parece bastante cuerdo de todos los personajes que no simplemente se pidan disculpas si tienen que pedirse, o aclarar, en este caso como Brienne se lo aclara a The Hound, yo solamente estaba protegiendo a Arya, y bueno, The Hound le dice yo también. Y es muy gracioso ahí cuando Brienne le dice, bueno, ahora los que van a necesitar protección son los que se crucen con Arya.
Sí, sí.
Se convirtió en una asesina. Así que este intercambio me gustó mucho.
Sí, sí, fue uno de los mejores de toda esta secuencia de encuentros. Y es muy divertido, sí. Creo que cierra la situación con The Hound diciendo, yo no voy a ser la persona que se cruce a Arya. Sí.
Bueno, después de esto, llegan todos los personajes a la Dragon Pit. Vemos que llega primero Jon, Tyrion, The Hound, Brienne, etc. Y por otro lado, Cersei con Euron, que no lo veíamos hace bastante, con Jaime y con Qyburn. Uh-huh. Y bueno, cada uno se sienta como en un lado distinto de la Dragon Pit. Y Cersei pregunta, ¿y dónde está Daenerys? No vino con nosotros. Y obvio que Daenerys quiso hacer una súper entrada,
sí,
con
obvio.
Estilo.
No, de hecho, cuando ya no la ves en el barco, y creo que después Jaime y Bron, alguien pregunta por ella, yo dije, es obvio que quiere llegar en helicóptero.
Y más tarde que todos, tipo, para que
sí,
asegurarse,
sí. Bueno,
que todos la vean.
Lo primero que le dice Cersei, que es, te estamos esperando hace un rato.
Ah, disculpas, mil disculpas.
Bueno, y es una de las últimas cosas, no la última, pero una de las últimas cosas que vemos hacer al dragón, uh-huh. Entrar a este Dragon Pit y acomodarse de manera tal para permitirle a Daenerys bajarse, que eso fue espectacular.
Ah, sí.
También.
¿Cómo va? Tipo, bajando por los escalones esos, y sí. Para que ella quede a nivel del piso, sí.
Increíble. Y cuando despega, que tipo con el aleteo de sus alas levanta toda la tierra esa, espectacular.
Sí.
Lo de los dragones, esta temporada, ¿no? Fue una locura. Realmente no esperaba ver tanto de los dragones y de tanta calidad. Muy bien utilizado.
Sí, sí, sí. La verdad que increíble, cada vez se ven mejor, así que bueno, esperemos que siga así y la temporada que viene se vean mejores todavía y más grandes. Bueno, antes de que empiecen a hablar acá en la Dragon Pit, vemos un intercambio bastante curioso, porque todo el mundo esperaba como este Clegane Bowl o esta pelea entre los hermanos Clegane, uh-huh. Que supuestamente tenía que pasar. Y acá no vemos un Clegane Bowl, pero un intercambio entre los hermanos. Bastante interesante, que me sorprendió. Y me intrigó también porque The Hound le dice algo a The Mountain como, bueno, estás más feo que yo ahora, qué sé yo. Y después le dice, pero bueno, algo viene por vos, algo por el estilo. No sé qué le quiso decir.
Yo tampoco, pero sí es como, sería interesante, no sé, capaz termina viendo un duelo entre ellos dos, no tengo idea. Pero sería interesante que este sea la resolución, que The Hound esté como decías vos, dejó atrás las animosidades que ya sabemos no son la prioridad.
Uh-huh.
Le da lástima ver a su hermano mayor que tanto odia, terminado de convertir en un monstruo, ahora en este momento literal, frente a él. Y no sé, como que The Hound quizás está más allá de eso ahora.
Sí.
Y entonces no hay necesidad de verlos pelear hasta la muerte.
Sí, eso de la lástima es probablemente lo que también se me pasó por la cabeza, y estaría interesante que como que quede acá, que ese sea el sentimiento que sienta The Hound por su hermano, que lo hizo sufrir tanto, me parece como...
Fue poderoso. Eso creo que sucede, sí. Antes de la llegada de Daenerys.
Sí,
también hay,
sí,
otro pequeño encuentro después de la llegada de Daenerys, pero antes de ir a lo importante, que es Euron provocando a Theon, como el pelotudo que es. Habíamos dicho que cada vez nos caía un poquito mejor, pero en este capítulo ves lo rata inmunda que es.
Aparte lo interrumpe a Tyrion, tipo, para decir esa boludez.
Para decir algo que no tiene nada que ver, que todo el mundo, inclusive Cersei, sabe. Esto no le importa a nadie, no le importa ni siquiera a Theon en este momento.
Hermoso cuando lo que haga Pedro le dice, sentate, te vas, tipo.
Sí, eso me pareció excelente. Me pareció una muy buena manera de resolver la situación. De nuevo, interesantísimo desde el punto de vista de cómo son los personajes y cómo reaccionan unos contra otros en estas combinaciones sí. que nunca nos hubiéramos imaginado ver juntas en pantalla.
Me parece que a Cersei le dio tipo un toque de vergüenza que su aliado sea tan pelotudo, básicamente.
Sí, uno de los pocos aliados que le quedan, eso, ese es el tema, ¿entendés?
Me hizo acordar a Olenna cuando las cayó a las Sandsnakes en la temporada anterior, ¿te acordás? Sí. Ustedes sí, cállense, sí. Dejen hablar a los adultos.
Claro, vos un no sos ni siquiera así. Un personaje secundario, así que sentate y espera tu turno. Sí, y bueno, todo esto cual. Está sucediendo mientras The Hound fue a buscar el White, que ya habíamos visto que le había tocado a él ser el que lo cuidaba, y cuando llega usando esa caja de mochila es muy cool.
Sí, sí, sí.
Lo
sí.
baja, abre la puerta, tarda en salir, Hound no sabe qué hacer para que salga, porque no, tampoco se quiere sí. asomar y agarrarlo con la mano, y termina pateando la caja, y ahí vemos el zombie correr hacia Cersei directo. Es un momento muy impactante también.
Muy impactante. En el momento se me ocurrió, mirá si el White está muerto, tipo quedan todos re mal.
Creo que esa es la joda, eso es lo que quieren que pienses. De hecho, Jon pone una cara que dice,
ay no, por favor.
Morírsenos en el viaje... Sabiendo que lo que nos costó esto, no sé qué voy a hacer.
Sí, bueno, y vemos que el White se le acerca a Cersei tipo hasta un milímetro. Y vemos que de verdad se asustan todos y como que les cae la ficha de que...
Sí, al final del guión le dan como una forma para que... O sea, toda la situación, cómo se desarrolla, terminas diciendo, bueno, sí, era una forma impactante de demostrar que la amenaza es real. Sigue siendo...
Sí, si Cersei fuera una persona normal, el plan tiene sentido. El tema es que Cersei no lo es.
No, bueno, también escuché una cosa que me pareció graciosa, que ni se me había ocurrido en estas últimas dos semanas, uh-huh. que es que Cersei tiene su propio zombie. Tampoco le debería hacer
sí.
falta.
Igual es como es un zombie de la ciencia, digamos, no de la naturaleza o del sobrenatural.
Es distinto.
Así que es
yo
distinto.
Con lo que me quedo es con que todo el tema de la expedición fue... bastante choto. Evidentemente fue una excusa para dejar un dragón del otro lado del muro, de eso vamos a hablar después, pero uh-huh. está bien resuelto acá. O sea, vos sí. imaginate, si otras personas hicieron, que no es el caso, pero otras personas hubieran hecho el guión, los guiones, hasta el final del capítulo anterior, y una nueva persona agarra el guión de este capítulo, con lo claro. que venía, pudo hacer algo bueno. No quita que la expedición sigue siendo una de las cosas más flojas, sin sentido e inexplicables de la serie.
En realidad, si lo pensás desde el punto de vista de que, bueno, quieren impresionar a Cersei, pero también está Jaime, o sea que Jaime sabemos que es una persona más racional, probablemente por ese lado puede llegar a tener sentido, pero bueno, Cersei sigue siendo la reina y la que va a tener la última palabra, así que no cambia mucho lo que opine Jaime.
Se le puede encontrar la vuelta, pero me parece que sigue siendo bastante extraño, especialmente que la idea la apoyaron más que nada Tyrion y Jon, que son mucho más racionales. Fue todo bastante raro. Es como que fue sí. una de esas cosas
bueno, Jon no es muy racional, me parece, pero bueno.
Sí, es cierto, pero sigue siendo una idea bastante estúpida. Acá vemos una sí, buena sí, resolución. Sí. Otra cosa que no me pareció del todo, no sé, no me terminó de convencer es cuando Cersei tira esa condición de, bueno, el rey del norte va a poder operar por sí mismo, que era lo que quería el norte, lo que quiso el norte siempre, y uh-huh. resulta que dice, no, discúlpame, pero cuando estaba herido y me desperté, le juré lealtad.
No, en realidad lo que le pide básicamente es que se arrodille ante ella, o sea... Le dice, bueno, está bien, pero después cuando termina la guerra, la gran guerra, vos te quedás en el molde porque sos mi aliado, digamos. O sea, como que le pide lealtad.
Ah, ¿no le estaba diciendo que podía seguir siendo el rey del norte? No, capaz entendí mal.
No. O sea, le dice que el rey del norte extienda la tregua, como diciendo, vos no hagas más nada, después seguimos peleando Daenerys y yo, que es lo que importa. O sea,
Dice, no usa el término rey del norte, me parece como que, bueno, era algo en el medio.
Creo que usa el término el hijo de Ned Stark o algo así.
Ok, habría que fijarse de nuevo. Sea lo que sea exactamente que Cersei le ofreció, Jon dice esto, que no, ahora su lealtad está con Daenerys, mi amorcito. Y es bastante extraño que la reunión se rompa por eso. O sea, tiene sentido la situación en el momento, pero es raro que tan poco antes haya pasado esto del juramento de lealtad hacia Daenerys, que nadie se haya enterado. Es como todo un poco forzado lo que vino antes, como estábamos diciendo que pasó con la expedición más allá del muro. Sí, es interesante la reacción de todos. Por ejemplo, Tyrion diciendo, che, te recontra agradezco que al final te hayas arrodillado, pero podrías aprender a mentir, eso es muy divertido.
Sí, a mí no me pareció tan raro, la verdad. O sea, me pareció bastante choqueante de que todos se enteren ahí que él se había arrodillado ante Daenerys. Y me pareció muy de Jon esto de que no mienta y que le salga como que lo primero que se le ocurra es decir la verdad porque no puede hacer otra cosa. Me hubiera hecho ruido si de repente mentía o hacía algo que no es típico de John.
Sí, sí, eso hubiera sido raro. Lo que me parece raro es que hayan llegado a ese punto. Porque sí, claramente la reunión termina por el orgullo de Cersei y el orgullo de John, que es algo sorprendente, uno no se hubiera esperado. Después de todo el quilombo que hubo, el hecho de que John no se rehúse a mentir sea lo que hace que peligre y que sea al pedo todo lo que hicieron hasta ese momento. Sí. Termina funcionando. Especialmente porque, además de todas las reacciones que vemos, bueno, también está la reacción de que Brienne, tipo, lo corre a Jaime y le dice, che, ¿están locos? ¿Cómo van a irse así? Y Jaime le dice, bueno, ¿qué quieres que le diga? Y nos damos cuenta de que Cersei estaba escuchando, ese es un momento buenísimo.
Sí, 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 sí.
Justifica la presencia de Brienne, que de nuevo en el podcast pasado habíamos dicho.
Sí, al final era verdad lo de la invitación a King's Landing y era para este momento porque aparentemente tenían que estar todas las casas y todos los últimos habitantes de Westeros presentes. Así que sí, vemos de que Brienne tenía que estar acá. Me gustó también como hasta Daenerys medio que lo caga a pedos le dice, o sea, todo bien con tu lealtad, pero mi dragón se murió, ¿entendés? Para que nosotros vengamos acá y vos haces esta pavada. Sí. Y pones en riesgo todo.
Y no, lo que quería decir es que más allá de que todas las reacciones alrededor de este altercado están buenísimas, todo esto deriva en una de las mejores escenas del capítulo y tal vez de la temporada.
Sí, sí, sí. Pero bueno, antes de irnos de la Dragon Pit, quería agregar dos cositas que nos olvidamos, que son bastante importantes. Cuando sale el White, vemos que John demuestra cómo matarlos, que es como muy badass, John prendiéndole fuego a la mano y...
Como dando como una clase.
Claro. El primer paso para matar a un White es agarrar... Y bueno, y muestra que se los puede matar con Dragonglass o con fuego. Y Qyburn vemos que se queda como reasombrado, tipo, ¡oh, quiero llevar esta mano a mi laboratorio!
Le encantan estas cosas, sí, vive para eso.
Sí, 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 qué maravilla de la ciencia. Y bueno, y después de que John mata al White... Euron se levanta una vez más, pero esta vez para irse a la mierda y dice, bueno, los Whites pueden nadar, no, le dice Jon, bueno, listo, me vuelvo a mi isla y me quedo ahí y ustedes arréglense. Y bueno, se va, o eso parece hasta acá.
Sí, eso es una de las cosas que me parecen más flojas de las revelaciones que vienen después, que decís, ¿en serio? ¿Eso fue una actuación? Raro, ¿no?
Sí. Qué sé yo, era para hacerlos creer a todos que Cersei había perdido un aliado cuando en realidad se estaba haciendo más fuerte.
Sí, pero esto sucede antes de, ahora sí, hablemos de la mejor escena del capítulo para mí, que es la escena con Tyrion y Cersei, que es muy fuerte. Y ahí te das cuenta de que inclusive es como uno de los encuentros más poderosos, ¿no? Porque sí. Cersei y Tyrion tuvieron una enemistad a través de la segunda temporada, por ejemplo, sí. Muy grande. Después esto se extiende en la tercera y la cuarta, pero cuando Tyrion era Hand of the King sustituto, hubo muchos momentos entre ellos. Fuertes, potentes. Sí. Y esta escena está increíblemente bien actuada por estos dos actorazos.
Que son los mejores actores de la serie, estamos de acuerdo. Lena Headey es impresionante lo que hace. Y Peter Dinklage, que es Tyrion. O sea, no había otra elección para este personaje hermoso. Y
todo el arrepentimiento entre los dos, Tyrion diciendo de usted, soy completamente consciente de que las acciones que llevé adelante terminaron en la muerte de tus hijos. Y me odio por eso. Cersei, con su cara de piedra, pero dándose cuenta de que es la verdad. Esto que estábamos hablando hace un par de semanas. Ahora Cersei tiene la información, tiene la seguridad, si bien en algún nivel seguramente lo había sabido todo este tiempo, tiene la seguridad de que Tyrion no tuvo nada que ver con la muerte de Joffrey. Y eso fue lo que desencadenó, ya dijimos, ellos no eran dos hermanos que se querían mucho, pero todo eso es lo que inicia una bola de nieve imparable que se llevó puesta toda la familia Lannister. O casi todo.
Y es la primera vez que vemos a Tyrion arrepentido por haber matado a su padre. Él lo dice que se odia a sí mismo por haberlo hecho. Y Cersei como que está más enojada por esto y porque después de que Tywin murió es como que ellos quedaron desprotegidos y quedaron débiles. Y le dice que todo lo que les pasó después no hubiera pasado si Tywin seguía vivo. No hubiera muerto Myrcella o no hubieran venido probablemente el High Sparrow a hacerse tan poderoso.
Sí, sí, sí.
Es como bastante loco para Cersei porque a la vez está admitiendo de que ella no es tan fuerte como su padre y que su liderazgo medio que apesta porque le pasaron un montón de cosas que con Tywin no le hubieran pasado. Entonces eso es lo que le da bronca a ella, de que Tyrion pudo matar a un familiar de ella, a alguien de la familia que ella considera como lo más sagrado e importante, y causar todos estos estragos y querer destruir la familia.
Sí, sí, es una escena fantástica, increíble cómo termina. El momento en que Tyrion dice, bueno, está bien, si tanto me odias, hace que tu soldado zombie gigante, porque estamos sí. siempre estamos terminamos en cosas, en escenas que funcionan pero que tienen elementos tan bizarros, ¿no?
Sí.
Y toda esa espera y el momento en que Cersei se da cuenta con todo lo que lo odia a su hermano, no lo puede matar, eso me parece.
Sí, no lo fuertísimo. Puede matar porque estaría haciendo eso que es lo que más ella aborrece, que es que la familia se mata entre sí, y básicamente de lo que lo acusa a Tyrion es como que no puede matarlo porque sigue siendo su sangre.
Vos lo estás interpretando como de una manera un poco más cínica, y quizás tengas razón por lo que nos enteramos de Cersei después, uh-huh. pero yo en ese momento dije, wow, esto capaz este es el momento que Cersei ve un poquito,
puede ser.
Por lo menos una rendija de luz.
Puede ser, porque Tyrion le dice en un momento, yo los amaba a mis sobrinos. Vos en tu corazón lo sabés si es que tenés todavía algo de corazón, y probablemente le quede algo, no sé, no sabemos.
No sabemos por, bueno, más que nada por lo que hace después Cersei, que es algo bastante incomprensible para mí, pero ya vamos a llegar ahí. Y bueno, la escena termina con Tyrion dándose cuenta de que está embarazada Cersei,
sí.
y la cortan ahí, que es algo bastante raro, uh-huh. pero que entendemos después cuando Tyrion vuelve, Cersei atrás, y dice, no voy a hacer retroceder a mis ejércitos. Pausa. Voy a hacer que vayan con ustedes a pelear la guerra, que es la que más importa. Yo dije, wow, si la historia de Cersei termina así, o por lo menos se mantiene en este punto hasta que termine la Gran Guerra, uh-huh. hubiera estado buenísimo. De nuevo, me decepciona bastante ver lo que viene después.
No, a mí al contrario, a mí no me decepciona. A mí me hubiera decepcionado que de repente cambie después de una conversación con Tyrion. No, la verdad que yo no me lo hubiera creído. Entiendo que ella sigue teniendo esperanzas por ese hijo, si es que es verdad que está embarazada, pero no me parecería de su personaje que de repente, tipo, estemos todos en armonía y luchemos juntos, ni en pedo.
Sí, de hecho dice algo así en un momento, pero no digo para siempre, pero que en ese momento haya encontrado la paz con esa confrontación tan fuerte que tuvo con Tyrion, la verdad que me hubiera gustado, pero bueno.
Sí, puede ser,
ya
pero
veremos cómo sigue esto.
En ese momento me sorprendió cuando vuelve y dice esto, y dije, bueno, qué sé yo, vamos a ver cómo sigue este personaje, pero me pareció como raro, me pareció apresurado si es que ese era el final, pero bueno.
Y al final no
al
lo
final era.
Bueno, y evidentemente después de un tiempo, Daenerys y sus aliados volvieron a Dragonstone y están discutiendo en el cuarto del mapa cómo van a hacer para movilizarse al norte.
Uh-huh.
No pasa demasiado de interesante ahí, se arregla que Jon y Daenerys van a viajar juntos por un tema de apariencias. Jorah ve con celos.
Sí, porque Jorah le había sugerido que ella llegue volando y Jon decía, bueno, que en realidad es mejor que ellos lleguen juntos para que el norte vea que son realmente aliados. Y vemos cuando Dany elige la opción de Jon, Jorah pone una cara como de celos, de decir, bueno, la puta madre. O sea, había sido que tenía todavía algo de esperanza con Dany, no sé, pero me pareció gracioso.
No sé. No me parece que sumó mucho. Lo que sí me pareció muy fuerte es, bueno, cuando Jon se va y Theon lo sigue y esa conversación que tienen. Theon es uno de en las primeras temporadas y en los primeros libros era uno de mis personajes favoritos.
¿Sí? Bueno.
me gustaba mucho la idea de este tipo que fue como un hijo adoptado pero al mismo tiempo prisionero
sí.
de los Stark, o más bien rehén, y que de el mismo Rob lo manda con su familia y ahí conocemos a su familia y ese conflicto es muy fuerte.
Sí.
Se pone todo muy raro cuando su camino se cruza con el de Ramsay, mucho más raro en la serie que en el libro. Y desde ahí que es bastante débil la historia de Theon.
Sí, bueno, yo no leí los libros, así que siempre lo vi solo en la serie. Nunca me llamó demasiado la atención el personaje, pero sí me empezó como a molestar ya después de... Para empezar con lo de Ramsay, porque era como demasiado morbo todo. Y después como con todo el tema de Rick, eso ya medio que me rompía un poco las pelotas.
Sí, es que estuvo re mal manejado.
Re mal,
re
sí.
Mal.
Sí, sí, sí. Y bueno, ahora esto de que es cobarde, no es cobarde, que huye, no huye, bueno, me parece que medio están dando vueltas con lo mismo. Pero bueno, esta escena es como, me parece lo que estaba esperando, porque creo que ya habíamos dicho en un podcast que esperábamos como una redención de Theon o algo interesante que pase con él y que no solo sea siempre él corriendo y llorando. Y una charla con Jon.
Todavía...
Claro, la redención no terminó, pero bueno, esta charla como me pareció un momento, una buena escena con Theon que no teníamos hace mucho.
Sí, fue muy fuerte y aparte ahí te das cuenta de que los Stark a Theon lo consideraban un hermano.
Sí,
muy
sí.
Bueno, como termina cuando le dice, no tenés que elegir, sos un Greyjoy, pausa. pero también sos un Stark.
Sí.
Y aparte de todo lo que le pasó a Theon, creo que ya pagó el precio por haber traicionado a su familia.
Sí, ni hablar, ni hablar.
Ya está, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Jon se da cuenta y nosotros también nos dimos cuenta, listo.
Sí, Jon le dice, bueno, no te puedo perdonar todo, pero lo que te puedo perdonar, te perdono y... Es re lindo eso ahí.
Bueno, y después pasa lo de la hermana, que habla de su hermana y le dice, bueno, si pensás esto, ¿qué haces hablando acá conmigo?
Sí.
Excelente final. Sí. Y lo que iba a decir es que la escena que viene después está bien, si bien tiene un poco de... Es un poco ridícula cuando le patean la entrepierna y el chabón no reacciona.
Ah, sí, nada que ver. Nada.
Es un chiste de que decís, esto se queda... Esto lo dice alguien en la mesa de guionistas. La gente se ríe y dice, pero no vamos a hacer eso. Obviamente no vamos a hacer eso. Es una pelotudez.
Era un chiste y quedó, digamos, no.
Pero bueno, así todo, fuera de los detalles, está bien la escena, qué sé yo.
Sí, o sea, bueno, él como que se planta y dice, no me voy nada, vamos a salvar a Yara, qué sé yo. Y como que todos los que están ahí medio que estaban esperando a ver qué pasaba, porque ninguno lo ayuda ni tampoco lo pegan, digamos. Y bueno, cuando uh-huh. Theon termina de matarlo al tipo este, el pseudo jefe este que quedaba con los Greyjoy, ahí como que recupera básicamente la lealtad de sus hombres y la autoridad. Y bueno.
Sí, de nuevo, ese personaje, la verdad que no me acuerdo. No sé si había aparecido en las temporadas pasadas como mano derecha de Yara. Medio que salió de la nada. Pero la escena funciona, digamos. Y
sí.
Aparte se ve que va a ser como el otro lado de otra escena, otra secuencia de hace varios años, que era cuando Yara lo trataba de rescatar a Theon, que en ese momento era Rick. Theon barra Rick no quería ser rescatado.
Uh-huh.
Porque también es muy buena la relación entre Yara y Theon. Por eso estuvo lleno de cosas que no funcionaron, que fueron horribles, que fueron de lo peor que tuvo esta serie. Sin embargo, a mí me sigue gustando el arco que tiene Theon. No lo puedo evitar. Es un personaje que me copa mucho.
Y bueno, volvemos a King's Landing y vemos a Jaime, que está con los soldados Lannister, con los capitanes, debe ser. Están como sobre el mapa este que se mandó a hacer Cersei para planear sus estrategias. Y ahí como que Cersei se acerca y dice, ¿qué estás haciendo? No, estamos organizando la idea del norte. Y dice, vos te creíste esa pavada, pobrecito. Y vemos a Jaime que realmente no puede creer que haya sido mentira y que en serio Cersei planee no hacer nada y traicionar a todos.
Sí.
Y lo hemos sorprendido y la verdad me rompió mucho el corazón. Porque pobre Jaime, pobrecito.
Yo en ese momento fui Jaime y dije, pará, ¿en serio? Es lo que te dije antes.
Claro.
Me imaginaba que Cersei, si se iba a dar vuelta en su promesa, iba a ser más adelante, no enseguida. Es tan raro.
Es que no se dio vuelta, nunca pensó eso.
Bueno, pero para...
O sea, mintió, hizo lo que Jon no hizo.
Pero quiero decir, ¿por qué prometer tus ejércitos si decías que los ejércitos se quedaban en King's Landing? Nadie se iba a inmutar porque era lo que te habían pedido. Nadie te estaba pidiendo los ejércitos. Es muy raro. Igualmente...
Sí, yo creo que estaban pidiendo juntar fuerzas.
Me parece que no, ¿eh? Lo que habían ido es hacer una tregua. Por eso Cersei dice, no voy a replegar mis fuerzas.
Claro.
Las voy a mandar al norte. Es bastante extraña la revelación esa. Para mí hubo varias escenas en este capítulo.
Uh-huh.
Y tal vez desde hace varias temporadas que funcionan, están buenísimas. Y sin embargo te dejan estas dudas que decís...
Claro.
Si lo contabas apenitas diferente, funcionaba mejor. Porque esta escena está buenísima.
Sí.
Es el momento en que Jaime se pudre de las locuras de su hermana y del amor de su vida al mismo tiempo.
Sí.
Es muy interesante. Y de nuevo, el momento en que parece que por ahí muere acá Jaime, que yo me la creí.
No. Yo, tipo, me paré en ese momento y me dije, no puede ser. O sea, no, por favor. Porque aparte siempre pensamos que iba a ser al revés, ¿no? De que Jaime iba a ser como el fin de Cersei. Y no podía creer. Ya lo veía a la montaña como decapitándolo o algo así. Y dije, no.
Yo creí que en ese momento creo que me puso nervioso, ¿viste? Cuando te agarra esa especie de taquicardia.
Sí.
Que se te acelera el corazón. Dije, para acá termina la historia de Jaime. No te la puedo creer.
No,
pasa lo que había pasado con Tyrion.
Exacto. No puede matar a un
no
hermano,
es capaz.
A un familiar. No.
Sí, fue un momento muy poderoso.
Sí.
Coronado con lo que pasa después, que lo vemos a Jaime alejándose de King's Landing,
sí,
y vemos
solo.
Que la nieve llegó a King's Landing en esos planos hermosos en donde la vemos caer.
Sí, con la música increíble, lo que hace el Ramin Djawadi o algo así, es increíble la música.
Sí, esta serie sigue siendo la mejor musicalizada de probablemente la historia de la televisión.
Sí, hermoso, hermoso. Bueno, y creo que es lo último que vemos en King's Landing, ¿no?
Sí, y dejamos todo el norte para la última parte del podcast.
Sí.
¿Por qué no hablamos primero de la llegada de Sam, que nuevamente vuelve al norte. Así y es. Bueno, lo primero que hace es reunirse con Bran, que es algo bastante raro, si bien se habían conocido. Pero tiene esta escena que, de nuevo, me parece que es un poco forzada, sí, pero funciona también. Entonces no sé qué opinar. Pero bueno, nos termina de solidificar un montón de información que habíamos tenido a través de las últimas temporadas, que es el hecho, que ya no es tan novedoso, de que Jon es un Targaryen.
Sí, a mí lo que me pareció raro es que está bien que se conocían. Es muy gracioso cuando Sam le dice, bueno, ¿y qué estuviste haciendo después del muro? Me convertí en el cuervo de tres ojos. ¡Qué bien! Tipo, la cara de Sam ahí es muy graciosa.
Sí, no sé qué significa eso.
Claro. Y bueno, ahí medio que le explica a Bran. Y lo primero que le dice es, estoy esperando a Jon porque tengo que decirle la verdad sobre sí mismo. O sea, me pareció raro que Bran no haya compartido con nadie esta información. Y de repente elija decírselo a Sam. Me parece como curioso.
Sí, que es básicamente un X para él.
Sí. O sea, se lo conocía y le dice, sí, sos un buen hombre, qué sé yo. Pero tampoco que te voy a contar el secreto más grande de la humanidad a vos acá en un segundo después de que llegaste.
Por otro lado, lo podés racionalizar porque Sam es el mejor amigo de Jon. Sam es un tipo con mucho conocimiento. Por eso, ¿viste? Son de esas cosas que decís, me hace ruido y por otro lado, bueno, está bien, no sé.
Pero es conveniente que justo sea Sam el que tiene la otra parte de la historia.
Lo que es muy raro en realidad es que, por un lado, Sam parece que sí escuchó lo que dijo.
No es que escuchó, él transcribió el diario. Porque cuando vimos...
Pero entonces es raro que en aquel momento no le llamó la atención.
Bueno, es lo que dije. Es lo que dije yo cuando hicimos ese pod, que aunque no sepas de dónde viene Jon, igual es importante que Rhaegar y Lyanna estaban casados. Igual él debería haberle contado a alguien esto porque significa que la rebelión de Robb fue basada en una mentira, que es lo que dice Bran acá. Porque
Es raro que Sam en el capítulo pasado ignoró completamente esa información. Si la conocía de antes, la venía ignorando de antes, y ahora se la dice a Bran, es muy raro. Y más raro todavía me pareció que Bran no lo sabía. Y después vemos que hay un pedacito del flashback que vimos hace un año, que él vio hace un año, faltaba el detalle de se llama Aegon Targaryen, es rarísimo.
No. Él no vuelve a ver, o sea, le está contando a Sam y nosotros lo volvemos a ver, pero él ya lo sabía. Lo que él no sabía es lo del casamiento de Dorne, eso sí lo ve acá por primera vez.
Pero a Sam le dice, Jon no es Jon Snow, es Jon Sand, y se había escuchado que se llamaba Aegon Targaryen, ¿por qué le dijo eso? Más raro todavía es que estoy casi seguro de que uno de los dos hijos que tenía Rhaegar con Elia Martell se llamaba Aegon también. Es todo muy raro.
Es verdad, no, eso no lo recordaba. No, claro, ¿cómo va a tener dos hijos a Aegon?
Es problemático.
Sí, es problemático. Sabíamos que Rhaegar estaba como obsesionado con esto de la profecía y que el dragón tiene que tener,
que quería tener un
tres cabezas,
hijo,
qué sé yo. Pero me parece como muy mambo que se llame a Aegon. O sea, que tenga dos hijos a Aegon solo para cumplir una profecía o para llamar como, no sé, o algo por el estilo. Me parece muy raro.
Por ahí en ese momento ya sabía que los dos hijos que habían quedado en King's Landing con Elia habían muerto. Es todo bastante enredado.
Sí.
Como habíamos dicho, con lo que decía Gilly, es una manera bastante extraña de avanzar el misterio sin que todavía se entere Jon.
Sí, a mí me pareció también raro de que no haya tenido ya el flashback este sobre el casamiento de Rhaegar y Lyanna, y como que Sam le tiene que contar para que él busque en su cerebro y pueda verlo. O sea, me pareció raro que no...
Yo lo pensé, de nuevo, si lo mirás con amor, es como si tenés acceso a toda la historia de Westeros. Ok, hasta que no te dicen, che, ¿por qué no te fijas en esto? Por ahí no se te ocurre.
Claro,
pero
claro, puede ser.
A nivel audiovisual, a nivel película, a nivel serie, son cosas, viste, que están enredadas, que están contadas raro. Que decís, esto estoy seguro de que necesitaba un poquito más en el horno para ser mejor contado.
Sí, puede ser. Igualmente, bueno, es como, de nuevo, en un final de temporada nos enteramos más cosas de Jon, o confirmamos más cosas, mejor dicho, sobre Jon. Y bueno, vemos que Bran dice, sí, bueno, en realidad Jon nunca fue un bastardo, en realidad es el heredero al Trono de Hierro. Y mientras tanto, vemos en el barco de Daenerys, que bueno, Jon y Dany tienen como un encuentro íntimo ahí muy lindo. Por otro lado, Bran está confirmando de que son tía y sobrino. Así que es como lindo, pero incómodo a la vez. Esto es muy extraño.
Es bastante creepy. También le suma a lo creepy que vemos que Tyrion está mirando desde las sombras.
Sí,
no sabemos por qué.
Muy raro eso. Yo no entiendo si como que le parece problemático que estos dos se enamoren porque ve que no va a terminar bien, o sospecha de algo, no sé, me pareció como raro, no sé qué quisieron decir con eso.
Sí, yo tampoco, nadie sabe. Es una de esas cosas raras que de nuevo funcionan, pero es
sí,
raro.
O sea, me dejó intrigada, pero...
Sí, puede llegar a significar más complicaciones para lo que es el trabajo de Tyrion.
Sí.
Pero de nuevo, es encontrarle el amor a la situación, porque aparte estamos viendo, es lo último que vamos a ver de estos tres personajes, que son discutiblemente los protagonistas de la serie, uh-huh, en tal vez 2 años.
Y bueno, lo último que nos queda es también en Winterfell, es todo el temita de Sansa y Arya, que no nos había estado gustando cómo venía, esto de que no sabíamos si estaban planeando algo, o si estaban peleando, o si se volvieron locas, o qué les pasó. Aparentemente sí estaban planeando algo, no sabemos desde qué punto empezaron como a planear o algo así.
Yo, sí, a mí me queda la duda de que capaz no estaban planeando un carajo y Sansa se le ocurrió en ese momento. Queda la duda de si Arya sabía algo o si simplemente Sansa se dio cuenta de lo que estaba queriendo hacer Littlefinger. No lo sé. Lo que vemos en este capítulo está muy bueno, funciona, fue un buen final para Littlefinger. No está a la altura de cosas que veníamos viendo en otras temporadas, pero funciona. Lo que lo ensucia es lo que venía antes, me parece.
Sí, porque básicamente porque no me queda claro en qué momento los tres hermanos Stark como que se juntaron a compartir su información sobre Littlefinger. Está elegido que no lo veamos, pero...
Es que me parece que, o sea, queda la duda, pero yo asumo que no hubo tal reunión.
¿Ah, no? ¿Pero no te parece que Bran está ahí por algo y...?
No sé, puede ser.
Hay cosas que las sabía Sansa y hay cosas que sabía Arya, por eso me parece que hablaron. Porque el tema de lo que pasó en King's Landing con Ned, medio que sabía Arya, y lo que pasó en el Valle sabía Sansa, y por eso. Probablemente hayan compartido información.
Puede ser que hayan intercambiado información, es cierto. La verdad que no lo había pensado, yo pensé que era más una sorpresa en el momento...
Además,
Sansa...
obviamente Arya también sabía para qué le estaba llamando Sansa.
A mí me quedó un poco la duda, ahora que me lo decís, si por ahí hubo una reunión, la verdad que no tengo idea. Es muy bueno el momento en que dice, estás acusado de asesinato y traición, Lord Baelish.
Sí.
Gira la cabeza y...
Y Littlefinger dice, no entiendo, Lady Sansa, ¿qué pasó?
Sí, buenísimo.
Y cuando Arya le dice, mi hermana te hizo una pregunta, ¿no?
Es una muy buena situación. Por eso, más allá de lo que pasó en los últimos dos capítulos, tiene sentido con lo que habíamos visto antes de los últimos dos capítulos,
sí,
que era que Littlefinger estaba jodido.
Sí,
o sea,
obvio.
Estaba jugando sus últimas cartas y él tenía que ser consciente de eso.
Sí, pero siempre, o sea, su error fue subestimar a estas hermanas que sí, como le dice Sansa, sí aprendieron, lentamente pero aprendieron, y que no son las mismas niñas maleables que eran hace unos años. Así que creo que ese fue su error y la verdad que fue muy satisfactorio ver esto. Era un candidato, me parece, Littlefinger a morir esta temporada y me gustó mucho que sea así, encima con su propia daga, fue como todo muy, muy poético y degollado como murió Catelyn. Y posteriormente, como cierre, tenemos una charlita muy linda también entre Sansa y Arya en el balcón este de Winterfell, que es curiosamente donde termina Sansa y Jon conversando la temporada anterior. Ahora uh-huh, le toca a Arya estar ahí. Y bueno, y comparten como lindas frases y están nuevamente unidas. Y Sansa dice esto que habíamos visto en el tráiler de que la manada sobrevive.
Sí, tienen un intercambio que es muy lindo también, que es cuando le dice, Arya le dice, tenés razón a lo que dijiste la vez pasada, yo no hubiera sobrevivido a lo que sobreviviste vos. Y Sansa le dice, no, sí hubiera sobrevivido. Sos la persona más fuerte que conozco. Arya contesta, es lo más lindo que me dijiste en toda la vida.
Sí.
Que es hermoso, pero Sansa termina este intercambio excelentemente diciéndole, igual me seguís pareciendo que sos rara y molesta.
Sí, así que no te emociones. Sí. Muy bueno.
De nuevo, es un lindo momento para dejar a estas dos hermanas que habían estado separadas tanto tiempo y que ahora están en un lugar en que me gusta. Quiero ver qué hacen juntas.
Sí, definitivamente así las quería ver, como en esta última escena. Me gustó muchísimo. Y bueno, lo último que tenemos en el norte, vemos a Bran una vez más sentado en su lugar favorito en el mundo, que es abajo del árbol este, y vemos que está guardeando una vez más, dice, bueno, a ver qué está haciendo el Night King, y entonces guardea con los cuervos y volvemos a Eastwatch, que es donde quedaron Tormund y Beric, los vemos charlar un poquito, luego se acercan al balcón y ven que el ejército de los muertos llega ahí, básicamente, al muro. Luego escuchan un rugido y miran arriba y ven que Viserion está vivo y está siendo montado por el Night King.
Yo quiero decir que desde hace 3 años que estaba esperando que una temporada termine con el muro cayéndose. Me parecía que era un momento, o sea, si íbamos a ver caer el muro, tenía que ser al final, lo último que veíamos en el año.
Sí.
Pero, y acá tiene que haber un pero, me parece que hace que sea más estúpida todavía la expedición de John y compañía más allá del muro, si resultó en darle el arma que estaban esperando tener.
Sí, Ned Stark decía que todo lo que viene antes del pero es bullshit, así que...
Es que me parece bastante raro, no me gusta lo que significa, ¿entendés? Que todo el esfuerzo por concentrarse en esta amenaza es lo que termina haciendo que la amenaza sea real, porque ahora podemos pensar que el Night King no tenía forma de atravesar el muro sin un dragón, porque
claro,
enseguida tuvieron al dragón, vinieron. Es una explicación para el hecho de esto que estábamos diciendo, que el Night King con los White Walkers y su ejército de Whites parecía que estaban dando vueltas más allá del muro y nunca se acercaban al muro, era porque no...
Esperando que hagan una boludez los del otro lado, bueno, hasta que pasó. Y...
Sí, la verdad que, de hecho, a principios de esta temporada habíamos hablado que pensábamos que en una de esas la marca que tenía Bran era lo que les iba a permitir cruzar el muro. Me hubiera gustado mucho más eso, porque de última, si bien era culpa de Bran, era algo un poco más... menos estúpido.
Claro.
Me parece que arruina un poco el mensaje, que el hecho de preocuparte por un problema lo empeore, ¿entendés? Y ya eso ya es así, no tiene solución. El muro se cayó por culpa de la expedición estúpida que estuvimos siguiendo el capítulo pasado. No hay vuelta que darle.
Es verdad, igualmente fue un momento muy icónico e impresionante. Como, bueno, no sé, en realidad no queda claro si Tormund y Beric salen vivos. Parecería que no, porque como que destruyen todo y se cae todo.
Mira, yo te diría, apostaría a que lo dejan abierto. No me sorprendería que ni siquiera los guionistas saben si mueren o no mueren, porque queda que lo último que ves es que zafan justo, pero después vemos que se derrumba un pedazo mucho más grande del muro. O sea que si... es tipo el gato de Schrödinger, ¿viste? Están
sí,
muertos y vivos.
Claro.
Hasta que el escritor decida qué pasó, en este momento están en un estado entre muertos y vivos.
Y Tormund era como un candidato fuerte, según todos, a morir esta temporada, así que podía ser que muera. ¿Cómo no? No sé. Pero bueno, cuestión, cruzaron finalmente los muertos, los White Walkers, los gigantes muertos, todos cruzaron al otro lado. Así que bueno, va a ser cuestión de días para que lleguen a Winterfell, no sé qué va a pasar.
Sí, ahora hay que ver, una vez cruzado el muro, a dónde encaran primero, qué es lo que van a hacer.
Sí.
Pero sí, es una imagen muy poderosa y es un momento muy copado para terminar. Bueno, eso es la séptima temporada de Game of Thrones. Mi conclusión es, cuando arrancó la temporada yo tenía bastantes esperanzas de que al tener el final a la vista... la cosa se aprolije, deje de haber el relleno que veníamos teniendo las dos últimas temporadas. Hasta el cuarto capítulo me pareció que venía muy bien. Los últimos tres hicieron agua, si bien este último fue mucho mejor que el quinto y el sexto. Me sigue pareciendo una gran serie, sin embargo, y estuve escuchando y leyendo por todos lados cada vez más seguido las palabras fanfiction, fanservice, que en algún momento me parecieron exageradas y cada vez me parece un poquito más... Y esto ya lo dije varias veces, lo peor que le pasó a esta serie fue superar los libros de George Martin.
Sí, es como muy extraño, creo que lo hablábamos el otro día, lo que pasó con esta serie. Cuando HBO compró los derechos y Benioff y Weiss se anotaron para ser los showrunners, salió en 2011, pero esto había sucedido un par de años antes, o sea que ni siquiera había salido el quinto libro, que salió después, el año que se estrenó la serie. Y la promesa fue que para... Este año 2017 ya iban a estar los libros. Benioff y Weiss no tenían ni idea, ni HBO tampoco, de que iban a terminar teniendo que escribir ellos el final de la serie. Y Martin, que no saca el libro, la gente que se va a enterar el final por una serie de televisión y no por el libro. Es como muy extraño todo.
Es bastante raro.
Sí, la verdad que no sé cómo fue el arreglo entre Martin y los doble D, como le dicen. Si sí, le tiró como, bueno, esto termina así, este muere, este no, y arréglense, o si no les dijo nada y el libro va a ser totalmente distinto. La verdad es que nadie sabe. La cuestión es que Benioff y Weiss están tratando de escribir el final de una historia súper compleja que empezó con material y ahora se quedaron sin. Es como muy raro, esto nunca fue visto antes.
Yo creo que, bueno, es un tema de que George Martin es un autor, es una persona que está acostumbrada a trabajar solo a su tiempo. El nivel de fama al que llegó después de que empezó a salir esta serie y se transformó en una de las series más populares de la historia de la televisión, debe ser inusitado.
Sí.
Debe estar al nivel de, viste, a un nivel que solo debe haber llegado Rowling.
Sí.
Para que nos demos una idea, Martin probablemente es imposible que haya sabido como autor que se iba a trabar tanto en terminar esta historia.
Claro, sí.
Si hubiera sabido, quizás lo que deberían haber hecho es HBO contratarlo como consultor para que ayude, aunque sea a terminar la serie como con un nivel similar al que van a tener los libros. Porque el otro tema, y de nuevo, esto lo digo siendo una persona que le encanta esta serie, así con sus problemas y todo, es que Benioff y Weiss no son Vince Gilligan, no son Matthew Weiner, no es ningún Brian Fuller, ninguno de los dos, ni tampoco un Noah Hawley. Y se nota, me parece que se quedan cortos, porque por otro lado, como vos decías, A Song of Ice and Fire es una de las historias más complejas, ricas y que crearon un mundo más atrapante que por lo menos yo conozca.
Sí, sí, sí. O sea, por eso te digo, no sé cuál hubiera sido la right move, digamos. Porque eso de contratar a George como consultor tampoco lo veo muy, muy posible, porque significaría renunciar a tu proyecto principal y gigante, el proyecto de tu vida, que es escribir esto, para ayudarnos a nosotros a escribir la serie. O sea, es como raro igual. Pero qué
sé yo. No vas a, si no vas a escribir los libros, por ahí podría haber hecho
bueno,
eso.
Bueno, pero se supone que sí está escribiendo los libros. O sea, ese es el problema.
Ese es el tema. Es ver el diario del día después. Recordemos que Martin, hasta creo que la cuarta temporada, siempre se encargaba de escribir el guión de un capítulo de cada temporada.
Ajá.
Qué sé yo. Es bastante raro lo que está pasando. Es muy notable que las cosas que están sucediendo no son ni tan cerradas ni tan interesantes, ni tienen la profundidad temática que tenía cuando lo adaptaban directo del libro, que algo que yo dije en otros podcasts de temporadas pasadas, lo que me gustaba de esta serie, hasta más o menos la cuarta temporada, era que el libro contaba mejor algunas cosas que la serie, que es lo común, es la queja típica de sí. toda adaptación,
uh-huh.
pero la serie contaba mejor algunas cosas que en el libro estaban recontra enredadas.
Claro.
O sea, Benioff y Weiss sí sabían adaptar bien estos libros.
Sí.
Ahora, que están adaptando probablemente las notas que les dejó Martin,
claro.
se nota que cayó la calidad, si bien sigue siendo una muy buena serie.
Es que igualmente tienen una gran base, que son estos 5 libros que les dejó Martin, y ya tienen la base de cómo es cada personaje, ya ellos mismos los conocen, y por eso por ahí decimos que hay decisiones que se toman que son muy de los personajes, porque todos sentimos que los conocemos, y seguramente Benioff y Weiss más que nadie. Yo creo que hacen un buen trabajo como en general, pero sí, es verdad que se nota un poco que están... hay cosas que no saben qué hacer y que toman decisiones extrañas. La verdad que no sé, seguramente la mayoría de las cosas estén mejor manejadas en los libros, pero bueno, la verdad que lamentablemente de eso no nos vamos a enterar hasta por lo menos un par de años más. Así que mientras, lo que tenemos es el trabajo de estos dos tipos, que me parece que es decente, o sea, no me parece que sea una mierda ni nada por el estilo. Es verdad que no son Vince Gilligan, pero bueno, también es verdad que Game of Thrones es una serie mucho más compleja que Breaking Bad, que tenía tipo 3 protagonistas, y esto es como una serie súper coral, con un montón de presupuesto, un montón de cosas sobrenaturales, un montón de lugares, de historias que tienen que converger. Es difícil y...
Sí, debe ser una de las series, si no la serie más ambiciosa jamás hecha.
Sí, 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 ni hablar. Y que justo sea en la más ambiciosa, quedarse sin material es como muy raro, sí. Se juntó todo, pero...
Es algo que termina siendo, para mí, la palabra más correcta para describirlo. Es una lástima, realmente.
Sí, 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 una lástima en todos los sentidos, porque yo creo que George Martin también debe decir, qué cagada que no terminé el libro, porque también le debe doler que la gente se entere al final.
No debe haber nadie que quiera más tener los libros a la venta que Martin. Eso
sí.
Es una realidad.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, a mí, para concluir, me deja con ese sabor. Que por un lado, y esto es algo que estuve tratando de expresar a través de todos estos podcasts que estuvimos haciendo con vos, hay momentos que me parecen dramáticamente muy poderosas, que terminan siendo escenas que me movilizan mucho. Por otro lado, está toda esta clase de cosas medio desprolijas, que se nota que cayó el nivel con respecto a las temporadas que adaptaban directo de los libros. Y te deja con una... A mí me deja con una sensación como conflictuada, realmente.
Sí, en mi opinión, esta temporada se sintió corta y apresurada, porque cuando no se había estrenado y teníamos esa información de que, bueno, los productores decían que solo tenían 13 horas más de serie, qué sé yo, que se iban a dividir en dos temporadas cortitas, dijimos, bueno, listo, o sea, no hay más historia que contar, no hay más nada, se termina todo. Y viendo la temporada, creo que le hubieran venido bien un par de capítulos más, pero ahí es raro porque otras temporadas siempre decíamos que, o se decía, que le sobraban episodios, y esta parece que le faltó, no sé, probablemente 8 o 9 hubiera sido el número perfecto.
Sí, eso también lo hizo bastante raro. Deja la sensación que quizás la cantidad de capítulos fue porque fue, digamos, por un tema más bien presupuestario, ¿no? Capaz gastaron la misma cantidad de plata en menos capítulos. Yo pienso que debe haber ido por ese lado, no por un tema narrativo.
Sí, sí, seguramente. O sea, obviamente que ellos no pueden decir eso oficialmente, porque no pueden decir no tenemos plata para hacer más, pero...
Sí, pero viendo la temporada completa te deja esa sensación, ¿no?
Y sin embargo, quiero decir que a pesar de que se habló mucho de, bueno, la teletransportación de los personajes, esto que el otro, a mí la verdad que la temporada me gustó mucho. Sí tiene problemas, pero me parece que tuvo cosas increíbles, episodios espectaculares. Creo que mi favorito, no sé si es este, está entre este y The Spoils of War, que fue el cuarto. Me parecieron,
sí,
increíbles.
Fueron los dos mejores.
Y pasaron básicamente muchas cosas que venía esperando hace mucho tiempo, y creo que en promedio fueron 7 horas, un poquito más capaz, espectaculares de televisión, y nada, me dejaron muy, muy manija, y no sé cuándo va a ser lo próximo que veamos de Game of Thrones, pero la verdad que espero que sea pronto porque quiero ya saber cómo termina esto. Pero bueno, para conmemorar esta linda temporada de Game of Thrones que llegó a su fin, tenemos una sorpresa, que es un sorteo que vamos a estar haciendo con la gente de Remeras de la Patineta, que tienen lindas remeras de cosas nerds, tienen unos lindos diseños de Game of Thrones, así que vamos a estar sorteando una remera a elección para todos los oyentes que dejen un comentario en Facebook en el post del episodio contando qué les pareció el episodio, la temporada en general, qué esperan para la próxima, etcétera.
También van a participar en el sorteo los que comenten lo que quieran comentar sobre el capítulo, la temporada o la serie en Twitter, y seguramente voy a subir algo en Instagram para que los que nos siguen por ahí también puedan participar. Bueno, esto fue entonces nuestros 7 podcasts sobre los 7 capítulos de la 7ª temporada de Game of Thrones. Espero que los hayan disfrutado. La semana que viene, Quémese cumple 4 años y vamos a estar haciendo un especial como los que venimos haciendo cada vez que cumplimos años. Y en esta ocasión Vicky va a estar participando, va a estar comentando con otros invitados sus películas favoritas.
Sí, no se liberan de mí.
Así que bueno, esperamos que también escuchen ese programa. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chao.
Breaking Bad no tenía dragones.